Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de La Salud Mental Importa. El día de hoy tengo un invitado bastante especial. Tengo un invitado bastante especial porque el tema que vamos a abordar el día de hoy es de suma importancia y qué mejor que venga un experto en área para poder checarlo. Me acompaña el día de hoy el médico psiquiatra Fernando Molina y pues en este episodio vamos a estar platicando acerca de los mitos y realidades de la psiquiatría y la psicoterapia. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, Mario, muchas gracias por la invitación y por invitarme aquí a conocer tu espacio. No me había tocado conocerlo, está muy padre, muy, muy recomendable. Pero aquí andamos para hablar de los mitos. Y La salud mental está atascada de mitos, llena de mitos. Creo que pudiéramos dar clases de mitos de salud mental todo un semestre y aún así quedarían mitos por hablar. Lamentablemente ahorita no tenemos un semestre, va a ser una clasecita.
Pero tenemos un podcast y vamos a poder hacer varios episodios.
Sí, hay que aprovecharlo estos medios, sí. ¿No?
Oye, este tema, fíjate, para empezar surge por precisamente la necesidad, Fernando, de que las personas vayan eliminando estos estigmas referentes al tratamiento que involucra la psiquiatría y la psicoterapia. Vamos a ir desglosando obviamente los puntos más representativos e importantes porque, pues bueno, es algo que se necesita. Y sin embargo, estos mitos han hecho que se cree mucho estigma y que la gente no acuda cuando realmente lo quiere, entonces, o lo necesita.
Es lo primero lo que se enfrenta, ¿no? A lo que dice la gente sobre ir al psicólogo, o ir al psiquiatra, o tomar medicamento. Oye, ¿vas a terapia? Vamos a tocarlo más profundamente, sí. Pero creo que la primera palabra, el primer adjetivo con el que se encuentran es loco.
Es loco, sí.
¿Y estás loco? ¿Quién es el loco? Bueno, luego hasta lo utilizan de arma los familiares,
sí,
para devaluar los argumentos. Oye, ¿quién va a terapia? ¿O quién está tomando el medicamento? Pues tú, el loco, ¿no? Y esa es una barrera muy grande que tienen porque evidentemente nadie se quiere enfrentar a ese tipo de estigmas que finalmente no contribuyen a tener una buena salud mental.
Y es que fíjate, este término de el loco, como se utiliza, hasta culturalmente a la sociedad le causa mucho escozor. Tú mencionas la palabra locura y ay, es lo peor que le puede pasar a las personas. Y todo lo que consideran fuera de la norma, fuera de lo normal, vamos, ya lo consideran loco. Y es un punto al que el ser humano siempre le ha temido. Siempre ha tenido miedo a lo que es llamado la locura. Y a partir de ahí, pues obviamente, si se crea un área para tratar la locura, pues va a tener los mismos estigmas que la locura. Pero antes de empezar, me gustaría que fuéramos aclarando algunos términos.
Claro que sí.
Pues para que fuera más entendible y más digerible todo esto, y a su vez, como hemos dicho, ir quitando esos mitos. La cuestión del médico psiquiatra, ¿qué es un médico psiquiatra para empezar, Fernando? Para las personas que todavía tenemos alguna o tienen alguna confusión entre la diferencia entre psicólogo y psiquiatra.
Sí, bueno, para los que nos vayan a escuchar, el psiquiatra es un médico que hizo una especialidad médica, precisamente. Uh-huh. Hagan de cuenta que es el equivalente al cardiólogo. El cardiólogo es un médico que se especializó en la salud del corazón. Uh-huh. El psiquiatra es un médico que se especializó en la salud mental. Hay nada más la diferencia con otras especialidades, es que la salud mental no tiene un órgano como tal. Bueno, luego muchas funciones se le dan al cerebro,
claro,
pero la mente no es solo el cerebro. Tiene que ver, y bueno, ¿qué es la salud mental? La salud mental tiene que ver con el bienestar de las emociones, de los pensamientos, de la conducta, del consumo de sustancias, del ser funcional, vaya, en un ambiente dado, ya sea la escuela, la familia, no sé, la iglesia, en la calle, con los vecinos, o sea... Que luego todas estas partes que estudiamos, emociones, conductas y pensamientos,
ajá,
que al verse alteradas precisamente afectan esas áreas de vida. Nosotros, los psiquiatras, somos los médicos que nos encargamos de esa parte, pero visto desde un punto de vista quizá... Bueno, no quiero sonar a que solo vemos eso, porque vemos psiquiatras que sí nos interesamos más allá,
claro,
pero nos caracteriza más la biología, vaya. Y los fundamentos biológicos del por qué sentimos así, por qué pensamos así y por qué nos comportamos así, biológicamente explicado.
Claro, entonces la psiquiatría es la rama que se encarga del comportamiento humano, así como las enfermedades adyacentes a, pero desde el punto de vista pues biológico, con una base biológica. Por eso son médicos psiquiatras. Y esto es muy importante, Fernando, recalcarlo, porque una de las grandes diferencias que hacen entre el médico psiquiatra y el psicólogo es si se puede, quién puede recetar y quién no. Y eso es importante saberlo. El único que puede recetar es el médico psiquiatra, no el psicólogo, porque precisamente ustedes tienen esta formación médica. Ustedes saben la cuestión del funcionamiento a nivel corporal, a nivel físico, saben lo que puede ser bueno o no tanto. Entonces esa es una gran diferencia, porque entonces aquí ya entró la explicación de mi lado. Yo soy psicólogo enfocado en el área clínica, para las personas que ya lo conocen, los que no, pues ese es el área que yo trabajo. Nos enfocamos, sí, en el comportamiento, en la conducta, al igual que en la normalidad en el pensar y el actuar del ser humano, pero desde un aspecto conductual. Vamos, sí abordamos las raíces biológicas, sí abordamos las raíces de las neurociencias, vamos, pero nosotros no nos metemos con el aspecto del medicamento como tal. Esa es chamba del médico psiquiatra como tal. Entonces es importante ir aprendiendo a diferenciar esto.
Y que sí también nos pasa mucho a los psiquiatras. Luego en la currícula, cuando uno revisa la currícula de psicología con la currícula de psiquiatría, va a haber muchos temas en común. Pero esto no es porque sean la misma rama con diferente nombre, sino porque estamos tan empatados, sí, en esto de la salud mental, que pues necesitamos ver casi las mismas cosas. Por eso psicología es muy común que tengan clases de neurobiología o de farmacología, o por lo menos de psicofarmacología, como ver las nociones, ¿no? Y también es común que nosotros los psiquiatras luego andamos viendo generalidades de teorías psicodinámicas o cognitivo-conductuales o bla, bla, ya depende de las ramas que tengan. Pero eso a los psiquiatras no nos convierte expertos psicoterapeutas. Conocemos nociones,
claro,
pero nuestro fuerte luego es la parte biológica. Como lo decía hace rato, no quisiera como que encerrarme, que claro, nada más claro, somos químicos, digamos, los químicos del cerebro, o hay un factor químico en el cerebro que por ahí se le alteró y que por eso tiene X enfermedad. Porque pues luego vemos psiquiatras como yo que nos gustan más cosas, pero nos enfocamos más en lo, pues, en lo biológico.
Y eso es importante porque justamente también, fíjate, en la currícula de estudios de psicología y más enfocado a lo clínico, en todos los semestres, al menos en la formación que yo tuve, había al menos una materia que tenía que ver con la medicina. Vimos desde anatomía básica 1 y 2, vimos todo lo que tiene que ver con neurología, farmacología, etcétera, etcétera. Pero como tú dices, vemos nociones. Porque también necesitamos comprender que hay muchas conductas que dependen del estado físico que estoy teniendo y que tienen una relación. Sin embargo, no lo vemos de lleno en esta parte. Y justo aquí me surge otro aspecto importante a recalcar, porque es el área en la que tú te dedicas, la relación entre el cuerpo y la enfermedad mental. Tú eres un médico psiquiatra de enlace, ¿cierto?
Así es.
¿Nos puedes explicar qué es un psiquiatra de enlace, Fernando?
Pues el psiquiatra de enlace es el que finalmente vino a unir otra vez el cuerpo y la mente. Porque desde René Descartes...
Híjole, pues vamos a meter clases de filosofía. No,
hasta 1500, regresémonos hasta el siglo de los 1500. Pues René Descartes, con todo esto del método científico, para poder crear el método científico tal como lo conocemos hoy en día, tuvo que dividir la mente y el cuerpo. Uh-huh. En un sentido que el cuerpo es medible objetivamente y la mente no. Esto era una gran traba para el método científico. Ya ahorita ya hay maneras de sortear eso.
Claro.
Pero en su momento eso impactó al mundo de la ciencia de una forma muy tremenda, que todos los científicos y por ende culturalmente se fue dividiendo el alma y el cuerpo. El alma entendiéndose como la mente. Uh-huh. Y así duró hasta, yo creo que hace 20 años... más o menos, y ayer todavía ahí andaba, más o menos a parada. El psiquiatra de enlace es el psiquiatra que precisamente tiene que ver la salud mental, pero en enfermos de otras enfermedades. Es decir, al psiquiatra de enlace le interesa ver la salud mental del paciente que tiene cáncer, del paciente que tiene VIH, del paciente que tiene diabetes, del paciente que está tomando otros medicamentos. Luego de repente el paciente que tiene artritis o muchos dolores toma muchos analgésicos, y el psiquiatra tiene que considerar eso, considerar el dolor, considerar los medicamentos y considerar pues su estado físico en general en su salud mental para nosotros poder dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado.
Claro.
En el cual luego consideramos las interacciones farmacológicas, los propios efectos secundarios de los medicamentos que se le está dando al paciente o de los de nosotros, porque luego los de nosotros también pueden causar efectos secundarios,
claro,
que no ayudan a la enfermedad del paciente. Así que, vaya, el psiquiatra enlace vuelve a unir la mente y el cuerpo, así como lo decías, porque pues, luego es un cliché, ¿no? Pero es real. La mente en cuerpo sano y pues también al revés, cuerpo sano en mente sana.
Claro, es una estrecha relación la que se tiene entre el cuerpo y la mente y es justamente, quiero entender, lo que hace tu área médica.
Sí, de hecho somos mejor conocidos como los psiquiatras de hospital general. Aunque aquí en México los psiquiatras de hospital general más bien son psiquiatras generales, o sea, no son en la gran mayoría no son en las listas. Y luego, bueno, eso desde el punto de vista de enlace es un problema porque precisamente no por demeritar, sino es por la parte formativa,
claro,
nada más. Los psiquiatras generales luego tendemos a perder la visión de la salud física y nos enfocamos tanto en la parte de la mente que hacemos de menos al cuerpo. Y eso es erróneo porque el individuo está formado por cuerpo y por mente, o sea, por las dos cosas unidas. Y pues eso nos ayuda mucho a tener un abordaje quizá más integral, digamos, más en compañía del cardiólogo, más en compañía del oncólogo y por supuesto más en compañía de ustedes, de psicólogos, porque va todo junto.
Claro, y sabes, de manera muy personal considero esta área de la psiquiatría muy empática, porque lo vamos a ir abordando a lo largo de este podcast en los mitos. Hay una resistencia muy grande a la asistencia con el médico psiquiatra y el psiquiatra de enlace va eliminando mucho este estigma, porque al momento que llegas con el médico psiquiatra te imaginas que solamente te va a dar todos los medicamentos y ándale, que Dios me lo bendiga, vámonos. Cuando no es así, te enfocas también en la reacción que pueda tener emocional, cómo está anímicamente, qué esto, qué lo otro. Incluso yo creo que me atrevo a decir, se atreven a diferenciar también en que hay sintomatologías que no necesariamente requieren un medicamento, pero también lo tratas y lo abordas porque tienes esta formación y esta empatía de conocerlo. ¿Sí me explico? Y eso también elimina mucho el estigma de que el médico psiquiatra obligatoriamente me va a recetar. Y no siempre es así.
No siempre es así. Bueno, la gran mayoría de las veces sí sucede.
Claro, porque llegan ya en una situación muy complicada.
Sí, exacto, ya por algo llegan.
Sí, que va de la mano con esto.
Pero también es muy honesto, muy ético, muy profesional por parte del psiquiatra de nosotros que si en nuestra evaluación consideramos que el medicamento no es la mejor opción por el momento, decirle eso al paciente y decirle, ¿sabe qué? Yo creo que en este momento es mejor que intente otra cosa antes de hacer el medicamento. Y se le justifica por esto, por el otro, ¿no? Porque luego también es muy fácil agarrar, así como hay mucha gente que rechaza por estigma las evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, los diagnósticos y los tratamientos relacionados a la salud mental, luego hay mucha gente que sí los busca, pero tienen como que el objetivo de tener una justificación, digamos. Y entonces se justifican en la vida, ay, es que yo no funciono porque tengo depresión y tengo un medicamento que comprueba que tengo depresión, por lo tanto, no me molestes, o sea, no me digas nada.
Claro.
Así que a muchas personas también les puede llegar a servir eso, pero es un mal uso precisamente de los servicios de salud mental. Sí habla de algo, por supuesto que habla de algo,
claro,
pero que no se va a resolver con el medicamento, precisamente. Y si un psiquiatra, digamos, favorece que el paciente que busca un medicamento sí se lo dé cuando no lo necesita, precisamente está haciendo que esta maquinaria interna del paciente esté funcionando y se esté justificando a sí misma. Entonces va a ser muy difícil romper esa, digamos, de cápsula o esa esfera en la que está.
Claro, esa dinámica.
Sí, es una mucho mejor palabra, esa dinámica en la que se está desenvolviendo el paciente. Así que, bueno, dentro de estos mitos, así como hay quienes rechazan, luego hay quienes se favorecen, digamos,
tiene su contraparte, claro.
Sí, tiene su contraparte.
Fíjate, mucho de lo que se nos ha enseñado en el área de la psicología es que muchas patologías y muchas enfermedades tienen su lado beneficioso. Por eso a veces es sumamente complicado dejarlos. Es decir, el diagnóstico de depresión a muchas personas les ayuda para justificar ¿sí? la inactividad, para justificar la ausencia laboral, para justificar muchas situaciones. Entonces se vuelve un ciclo bastante adictivo porque tengo las herramientas para dejar esta depresión, pero no lo hago porque obtengo beneficios. Por eso es lo importante de hacer ese trabajo conjunto, porque son parte de hecho es uno de los mitos que hay que
tocar.
Vamos a tocarlo de una vez, en este sentido de que creemos que no es necesario llevar un tratamiento farmacológico con un tratamiento psicológico alterno. Es decir, que la persona que asiste al psiquiatra dice, ya estoy tomando un medicamento, ya no necesito lo psicológico. Y de repente el médico psiquiatra lo observa y dice, pues que ya tiene el medicamento y no avanza o tiene retrasos. Y te das cuenta que es porque no lleva un proceso y necesita esta psicoeducación, necesita conocer cuál es la alianza que tiene esa persona con la enfermedad que está padeciendo, porque se crea una alianza y me rehúso a dejarla.
Sí, y ahí tienes a pacientes cronificados. Y esto está muy interesante porque ese mito, así como para que quede claro, el mito es, si tomo medicamento no necesito terapia. Uh-huh. Mito.
Anótelo por ahí.
Sí, anótelo y pónganle letras mayúsculas. Eso es un mito.
Totalmente.
¿Por qué? Porque la salud mental es podríamos decir que está condicionada... o son condiciones más bien biopsicosociales. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que la salud mental tiene un carácter biológico, que es como que la parte del psiquiatra, la parte que sí. corresponde, una parte psicológica y una parte sociocultural. Uh-huh. La parte psicológica evidentemente es la de la terapia y la sociocultural es como cuando en una ciudad aumenta la inseguridad, o como ahorita lo de la pandemia, sí, del coronavirus.
Sí, totalmente.
Es algo sociocultural, algo que no puedes controlar. Lo sociocultural es lo más difícil, pero lo psicológico, lo que son mecanismos de defensa, lo humanista, claro, o el inconsciente, toda la teoría que tú quieras, es parte de la salud mental. No es solo biología, y no es solo psicología, y no es solo lo sociocultural. Es un conjunto. ¿Esto a qué nos lleva? El medicamento va a hacer cosas grandiosas por la parte biológica, pero no va a tocar para nada lo psicológico. Si por ahí hay un introyecto que no esté funcionando muy bien, un mecanismo de defensa que ya no está siendo tan funcional, el medicamento ni cosquillas le va a hacer. Por eso es importante el complementarlo con psicoterapia. Y déjame decirte que yo sí tengo pacientes que luego de repente me llegan referidos por psicología, que si me dicen, entonces ya no voy a terapia, pues... Sí, vaya.
Sí, por favor.
Y la explicación que les doy es justo esta. O sea, se da, bueno, se las doy al final de la consulta, que es cuando generalmente me lo preguntan.
Sí.
Así que si alguno luego de repente de los que está escuchando por ahí luego cae en mi consultorio, pues ya va a saber lo que le voy a responder cuando me pregunte.
Sí. Y mira, aparte de este mito, yo creo que también se involucra el hecho de la expectativa que se crea con el medicamento. Porque a mí también me ha pasado que llegan pacientes a consulta y me dicen es que no me ha ayudado de nada el antidepresivo. Pinda un poquito cuando lo empezaste a tomar, cuando llevas, cómo lo estás tomando, etc. Todo este tipo de situaciones. Y haces la evaluación de síntomas y la verdad es que los síntomas van bastante bien. Pero ¿cuál es el problema? La persona esperaba que tomando el medicamento mágicamente iba a ser feliz.
Que le resolviera los problemas.
Exacto.
Con la mamá, con el papá.
Exacto, y le digo, es que no te estás tomando un Red Bull o un Monster que te lo vas a tomar y ay, vas a andar todo eufórico, todo contento y toda tu vida se va a solucionar. Digo, mira, estás pudiendo dormir mejor, tu apetito mejoró en tales aspectos, tu estado de ánimo ha estado así, no has tenido crisis de llanto, etcétera, etcétera. Y se da cuenta de que, sí me está funcionando entonces. Porque en este truco o en esta trampa que ellos mismos se crean, ven que no estoy sumamente feliz porque estoy tomando ya el antidepresivo y lo abandono.
A veces se confunde eso y creo que ese es otro mito. Uh-huh. ¿Los antidepresivos son pastillas de la felicidad?
No.
¿No? Bueno, ojalá
hubiera sido pastillas.
Es más, sería como las vacunas, ¿no? Así como su vacuna de la felicidad.
Ay, ya me hice inmune a los duelos.
No, y es... Es como que biológicamente imposible, podría yo decir, a estas alturas,
sí,
poder crear una pastilla de la felicidad. Los antidepresivos no son pastillas de la felicidad, los antidepresivos son antidepresivos. Uh-huh. ¿Qué significa que combaten la depresión? Y bueno, también otras cosas como la ansiedad.
Claro.
Pero la felicidad es mucho más que no tener depresión, es mucho más que no tener ansiedad, mucho más que no poder dormir o comer bien. La felicidad, bueno, sí, depende de la definición que lo busquen, pero claro, incluye más factores como un trabajo estable, una familia saludable, relaciones interpersonales adecuadas, uh-huh, hasta un estatus socioeconómico pues libre de preocupaciones. Todo eso incluye la felicidad. Así que, pues digamos, pues que la pastilla no les va a dar todo eso. Uh-huh. La pastilla solo les va a dar,
¿sí?,
mejor ánimo.
Lo que yo les comento cuando toman antidepresivo, no te va a dar esta felicidad que tú estás esperando, pero te va a ayudar a que puedas pensar cómo obtenerla. Uh-huh. Porque te va aclarando, te va especificando, te va haciendo que tus habilidades cognitivas sean más fáciles de usar. Porque, vamos, retomamos el ejemplo de la depresión. Una persona en depresión no puede pensar de la misma manera. Tienen esta llamada visión en túnel donde no ven una solución a las cosas. Sus procesos de memoria están muy... ¿cómo quiero decirlo? El adjetivo correcto. Pues no dañados, pero sí más deficientes. Ajá. Es decir, no tienen dificultad para recordar algunas cosas, la atención, etcétera, etcétera. Todo lo que involucra la cognición. Bueno, el medicamento o el antidepresivo lo que va a hacer es que vas a tener estas funciones más óptimas. Y entonces lo que antes te parecía imposible resolver, ahora ya ves más claridad y dices, ok, ya puedo hacer así, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y volvemos en lo mismo de la subjetividad de la felicidad. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, ok, la felicidad no es un estado de ánimo en el que se pueda estar.
Sí, no es perjudicial.
Sí, pero sí buscar una solución adecuada y pertinente a todas las situaciones que, como bien decías, el contexto social y cultural y ambiental me está manejando.
Sí, que... luego a eso nos lleva a los mecanismos de adaptación que tenemos cualquier persona.
Claro.
Y esos mecanismos de adaptación pues tampoco son tan biológicos, o por lo menos hasta ahorita no se les ha encontrado un recurso biológico que los explique, un fundamento biológico.
Ajá.
Más bien son psicológicos. Entonces luego muchas personas pasa eso, les das un antidepresivo, mejoran en todas estas áreas que ya comentabas, pero luego siguen sin poder adaptarse bien. Y eso habla de que hay cuestiones más psicológicas.
Claro.
Luego hay pacientes que de repente se atoran en su mejoría. Digamos, mejoran un 70% con el medicamento, un 60%. Y le aumentas la dosis, le agregas medicamentos, le agregas otro, le quitas uno y no avanza, sigue sin avanzar. Esa ya es una, bueno, por decir pequeña. Es una pequeña pista que nos está diciendo que el recurso biológico ya no va a dar más. O sea, ya ahorita la ciencia ha dado para decir que la gran mayoría de las depresiones se pueden tratar incluso en monoterapia. O sea, con un solo antidepresivo, sin tantas combinaciones. Y si no se alcanzan objetivos de mejoría claros y reales con esa monoterapia, hay que considerar que hay más factores no biológicos que están incidiendo pues, en el estado de salud mental del paciente. Por ello, volquemos otra vez en esto. Somos un equipo. O sea, psicología, psiquiatría, somos un equipo.
Exacto.
Y si metemos más, cabe el nutriólogo, cabe el activador físico, cabe el internista, el cardiólogo. No sé, ya depende de cada circunstancia individual.
Claro. Y es que es de suma importancia esto, Fernando, porque cada uno tiene una formación y una perspectiva diferente de las cosas. Y a lo mejor lo que tú ves como médico psiquiatra, no me percato yo. Pero ya al momento que viene conmigo, yo veo aspectos en la cuestión psicológica o en su dinámica cognitiva, etcétera, que a lo mejor tú no te percataste. Y es lo padre de trabajar en conjunto. Te das cuenta de que, en el caso de que estemos trabajando en conjunto, mira, Fernando, esto yo lo observé aquí y ya puedes hacer tus adecuaciones, o
¿sí?
Viceversa. Mario, no está funcionando el tratamiento farmacológico con esta persona, ¿cómo lo ves tú? Y ya te digo, no, ¿sabes qué? Hay que cambiarle los horarios, por ahí, no sé, lo que podamos llegar, pero es desde la perspectiva y el área de cada uno. Por eso la importancia de esta relación.
Sí, que eso nos lleva a otro mito. Fíjate, yo no traía anotado este mito, pero se me acaba de ocurrir. Así
que, es que hay muchos, y van surgiendo
muchísimos. Sí. Cuando alguien está o padece de su salud mental, luego dicen, ve primero con el psicólogo y luego él te va a decir si necesitas o no al psiquiatra. Realmente la postura moderna es que se trabaja en equipo. Independientemente de con quién vayas primero, si vas con el psicólogo o si vas con el psiquiatra, debe de buscar hacer el trabajo complementario con la contraparte. Uh-huh. Así que, digo, en este sentido el mito de que tienes que ir primero con alguien para que se diga, oye, es que estás muy grave.
Para que termine.
Sí, exacto. Sí, estás muy grave, mejor ve con el psiquiatra. No es tan así. O sea, realmente pueden ir con cualquiera y pues, si llegan conmigo, pues yo ya se lo refiero a un psicólogo. Si llegan al psicólogo, ya se lo refiero a un psiquiatra. Porque los pacientes que tienen mejores resultados son los que van tanto a psicología como a psiquiatría.
Exacto. Y justo que estamos hablando de esta parte de los medicamentos que ahorita abordábamos, hay dos mitos muy, muy importantes que hay que abordar sobre esto. El primero, yo creo que si las personas que nos están escuchando lo han escuchado mil veces o lo han conocido, es esta parte de que los medicamentos causan adicción, Fernando. ¿Qué nos puedes decir sobre este mito?
Sí hay medicamentos que causan adicción,
claro.
Pero resulta y acontece que en psiquiatría solo hay un par de grupos de medicamentos que pudieran causar la adicción. Y de hecho, no se suelen usar tanto por el psiquiatra. La gran mayoría de los medicamentos que utilizamos nosotros los psiquiatras no, ni siquiera son controlados. Antes de empezar la grabación hasta lo hablábamos, ¿no? Sí. O sea, como medicamentos como los antidepresivos o incluso los antipsicóticos, son de venta libre. O sea, uno puede llegar y pedir su X medicamento y se lo venden sin problema, así. Y el de la farmacia no le va a preguntar, oiga, ¿y usted está deprimido? Ni siquiera, nada más se lo va a vender.
Oiga, ¿qué diagnóstico tiene?
Sí, así que sí hay. Sí existen medicamentos que causan adicción, pero la gran mayoría en el caso de psiquiatría no lo causan.
Eso es importante, esa diferenciación que haces, porque hablamos de medicamentos en el área de la psiquiatría y la gente piensa que ya cualquier medicamento que te dé el psiquiatra necesariamente corres el riesgo de la adicción. Y es justamente lo que estás comentando, en el área de la psiquiatría no es realmente un factor que sea muy, muy relevante, vamos a decir.
Y esto lleva todavía una especificación un poquito más, porque luego creen que los medicamentos del psiquiatra, solo el psiquiatra los puede dar. Realmente aquí en México, los medicamentos que puede dar el psiquiatra los puede dar cualquier médico, el médico general, el internista, el cardiólogo, cualquiera, o sea, no son exclusivos. Incluyendo este par de grupo que sí puede causar adicción. De hecho, ni siquiera estos medicamentos, porque luego nos toca hablar pacientes que tienen adicción a sus medicamentos, la gran mayoría ni siquiera fueron iniciados por psiquiatras, fueron iniciados por médicos generales. Y pues este es un gran detalle, porque luego la mala fama se la lleva uno, claro, no se la lleva el psiquiatra, claro. Así como de que, ay, voy a ir, me va a dar un antidepresivo y ya voy a depender del medicamento toda la vida. No es cierto, mentira, no. Los antidepresivos no causan adicción. Sí son los medicamentos de psiquiatría más recetados en el mundo. De hecho, en Estados Unidos, luego por ahí estuvo en el top 3 de los medicamentos más recetados o consumidos en Estados Unidos, junto con los analgésicos, si no me acuerdo qué otro. Sí son, o sea, sí se consumen mucho, sí se usan mucho, pero son muy seguros y no causan adicción y los beneficios son grandísimos.
Sí, claro. Y que justamente de esto nos manda a otro mito con esto que estás comentando, de que los medicamentos no son necesarios y que solamente con fuerza de voluntad puedes salir de las situaciones. Y este es uno de los mitos que más daño hacen a las personas que padecen alguna situación de salud mental, porque entonces te crean la idea o se te crea la idea de que no lo necesitas,
de que está en ti.
Exactamente. Y esto es muy riesgoso, Fernando, porque se te está diciendo, no, es que no lo necesitas, no requieres el medicamento, tú puedes solo. Y entonces el estigma que carga con él, por eso la persona que lo padece es muy grande, porque si está padeciendo, ejemplo, la depresión, va a decir, entonces no soy ni siquiera suficiente para solucionar esto. ¿Sí me explico? Y eso hace que la sintomatología sea más grande, entonces, por esta falsa idea de que te dicen, es que tú puedes, y se rehúsan ahí al médico, porque es que yo puedo, hasta que hay un momento en que se dan cuenta que no pueden.
Y que incluso cuando se lo comentan a sus familiares, a mí me ha pasado, lo he escuchado de varios pacientes, de personas más cercanas, que luego cuando se lo comentan a sus familiares, oigan, necesito ayuda profesional, necesito ir a psicología, necesito ir a psiquiatría, me siento mal. Lo primero que le dicen es, échale ganas, tú no necesitas eso. Híjole, para muchos pacientes, y me lo han dicho, no es cosa que yo esté inventando, el échale ganas es una mentada de madre.
Claro.
O sea, porque realmente no pueden. Y caemos en esto, es un mito de que esté en la persona porque es una enfermedad. Y las enfermedades no se controlan por la voluntad de la persona. O sea, es tan ridículo como decir ahorita con lo del coronavirus, que tengamos un catarro como una gripe, que tengamos tos, que tengamos flemas, que tengamos fiebre, dolor de cabeza, y digamos, echándole ganas se me van a quitar los síntomas. Es más, echándole ganas voy a matar al virus que me acaba de contaminar.
Con fuerza moral, diría. Protección moral, dirían por ahí.
Sí, saquen sus cartitas.
Con eso ya estamos libres.
Si quieren, por ahí escuché que hasta las de fútbol, Memo Ochoa, creo que también.
Ándale.
Un protector ahí.
El mejor guardameta.
Vaya, no. Las enfermedades así no funcionan. Las enfermedades necesitan, sí, que actuemos activamente contra ellas. Es por eso que los médicos somos así medio insistentes con que las personas se cuiden, porque precisamente pasivamente no se curan las enfermedades, necesitan activación. En el caso de nosotros la damos a través de medicamento, pero sí necesitamos que la persona se active y sea proactiva con su enfermedad.
Y que mucho de esto lo van a ir adquiriendo o haciendo esta conciencia tanto con el trabajo como con el médico psiquiatra y ahora sí en la psicoterapia, porque a veces no logramos comprender lo importante que es cuidarme, tener medidas preventivas, emplear mi tiempo en cosas que realmente me beneficien, etcétera, etcétera. Que eso se aprende, pues, justamente en este proceso. Uno de los grandes mitos que encontramos al respecto de la psicoterapia, yo creo que te ha tocado también escucharlo, Fernando, es que la psicoterapia solamente es para venir a platicar con el psicoterapeuta.
Para echarse un café.
Y que te dé un consejo.
Sí.
Y que te va a decir qué hacer y punto. Y muchas personas dicen, no, pues para eso mejor me invito a un café con un amigo o amiga, o para eso me voy a echar unas cervezas con mis compañeros, cuando es un mito totalmente erróneo. El psicoterapeuta no va a echarse la plática contigo igual que un amigo.
Exacto. Creo que ese mito se puede desglosar en submitos. Y uno de esos es que el psicoterapeuta es tu amigo. Y realmente, digo, hay vinculación, somos personas.
Claro, totalmente.
Pero la relación que se da en el consultorio no es de amigos, es la relación de un profesional de salud y un paciente.
Y es que esa es la gran diferencia. A lo mejor sí platicamos, vamos, es la herramienta básica del psicoterapeuta, la palabra. Pero hay una técnica, hay una estrategia, hay un método científico comprobado que es específico incluso para cada patología, para cada situación, para cada enfermedad. Vamos, hay muchos tipos de psicoterapia incluso, y eso mucha gente no lo sabe. Piensan que el psicólogo es el mismo psicólogo y se dedica exactamente a lo mismo cuando no. De repente me comentan en consulta, es que yo hacía todo este tipo de cosas con el anterior terapeuta al que iba yo. Pues qué padre, porque es una estrategia muy diferente a la que yo tengo, y eso no quiere decir que él esté mal o que yo estoy mal.
Simplemente son estrategias diferentes.
Son enfoques diferentes. Es decir, es como cuando llegan contigo, no, es que el cardiólogo me dijo esto. Sí, pero yo soy médico psiquiatra. Bueno, mi cardiólogo, como, ¿qué onda? ¿Sí me explico? Es exactamente lo mismo aquí, son especialidades distintas. Entonces no es venir a platicar nada más, no es venir a dar un consejo. Realmente se tiene que ser lo suficientemente profesional y ético para llevar una estructura, para llevar una forma. Y las personas, cuando se comprometen a un proceso, realmente se dan cuenta de esto. Incluso hay muchos que sí te lo dicen. Oye, es que si habíamos hecho esto así, ¿verdad? Y por eso me pediste hacer esto. Y yo, exactamente, hay una metodología.
Sí, nada más que luego el gran chiste, la gran clave en las psicoterapias es que no le tienes que decir todo. O sea, tiene que haber cierta... Volvemos a esta proactividad por parte del paciente. Pues que le eche coco, digamos. O sea, no va a ser así como que tú vengas y le resuelvas todo. Que ese es otro otro submito dentro de esa, de ese mito.
¿Sí?
Que el psicoterapeuta te va a resolver todos los problemas. Él, la cita o ella. Uh-huh.
Que es básicamente lo que decíamos con el medicamento en uh-huh. tu caso. Contigo llegan pensando que el medicamento te va a resolver todo, y con el psicoterapeuta llegan pensando que él te va a resolver todo. Cuando algo que yo siempre le comento a las personas que asisten a consulta conmigo, la chamba es 50 y 50. 50 lo que tú hagas como paciente, en el compromiso que tengas por el proceso, y 50 que corresponde como terapeuta o en tu caso como médico psiquiatra, porque de otra forma no va a funcionar. Y mucha gente llega con esa expectativa. Nada, pues es que no funcionó ir con el psicólogo o con la psicóloga porque no me resolvió nada. Pues ni modo que fuera contigo a tu casa y te resolviera ahí la dinámica familiar. Uh-huh. Y es lo que les digo siempre, aquí sí vamos a emplear la técnica, la estrategia, pero allá afuera tienes que emplearlas, tienes que hacerlas.
Sí, el trabajo de campo ya le toca al paciente. Sí,
totalmente.
Y ahí nos lleva a otra parte de que luego se anda diciendo, ya lo comentaste tú, de que el psicoterapeuta es un consejero.
Me ha tocado tantas veces.
Sí, denme un consejo.
No, y que fíjate, me ha tocado incluso por redes sociales, que me llega un mensaje de Facebook de una persona que no sé por qué tengo agregada, pero me agrega. Tú eres psicólogo, ¿verdad? Ya desde que me dicen eso dije, ah, ya valió.
Como sí, que ya es la intención.
Ya sabes a dónde va.
Sí.
Y digo, sí, tus órdenes. ¿Qué pasa? Dije, bueno, a lo mejor y quiere hacer una cita o algo, no sé. Ah, es que fíjate que el otro día me peleé con mi. Ok, tú estás buscando una consejería y sí les digo, obviamente, pues con respeto, si necesitas un apoyo o algo, ve con la persona indicada, porque por Facebook no es lo más adecuado, etc. Pero sí tenemos esta idea de que es para pedir consejos y que también aquí vamos a ser muy sinceros, Fernando, también hay muchos psicólogos que han hecho mala práctica de estas herramientas, que allá afuera andan ofreciendo servicios que no tienen nada que ver con la psicología, y eso nos va marcando. Yo creo que alguna vez te ha tocado conocer casos como estos que dices, ¿en serio es un terapeuta, es un psicólogo el que está haciendo esto? Y eso tampoco nos beneficia del todo al gremio.
Sí, luego, bueno, es que luego la salud mental, o yo me lo explico de esa manera, la verdad no sé si sea así, es la manera como yo lo trato de entender. Que luego la salud mental es tan amplia que deja muchos huecos por donde luego se meten uh-huh. esas técnicas no comprobadas, y luego viene resultando el coaching, por ejemplo, uh-huh. o viene resultando las flores de Bach, que justo antes de grabar también hablábamos de ese tratamiento. O sea, como que en esas hendiduras que quedan, que no están cubiertas por métodos comprobados, ahí se meten. Uh-huh. Y luego resulta que no sé por qué son, de repente se vuelven tan populares y se vuelven modas.
¿Sabes por qué pasa esto? Vivimos en una sociedad ahorita muy a prisa. Todo lo queremos inmediato, todo lo queremos deprisa, Fernando.
Como los mensajes de Facebook, así que.
Como los mensajes de Facebook, exactamente. Y te escriben desesperados y ya quieren una solución y les dices algo y no les gusta porque lo que quieren es que se solucione. Pero este es un reflejo de la sociedad, porque tú quieres comer algo y lo quieres rápido. Por eso hay tanto servicio de comida rápida.
Porque... No podemos decir marcas en tu podcast.
Sí, claro, igual hasta nos quieren patrocinar.
Sí, ya luego nos mandan nuestro plato.
No quedaría nada mal de que un patrocinio por parte de ellos. Pero buscamos todo de manera inmediata. ¿Sí me explico? Y la salud, igualmente. ¿Qué es lo que pasa con estos, pues, servicios? Y lo digo entre comillas, no me voy a poner con los dedos entre comillas. Te ofrecen un servicio pronto, de que en el momento de que tú vas a una conferencia de autoayuda de una persona que ni es profesional de la salud mental ni nada, pero hablo bonito y te sientes bien y dices, ay, qué bien me siento. O bien que te dicen, tómate este medicamento, que no es medicamento, porque a veces dicen medicamento con cosas que no lo son. Uh-huh. Díganse, deseamos ahorita las flores de Bach, o algunos tés o algo que muchos los manejan como medicamento y no lo son. Hay que tener mucho cuidado con eso. Que te hacen sentir este bienestar. Digamos, se crea un efecto placebo. ¿Por qué entonces las personas acuden a esto? Porque necesitan una solución a sus problemas inmediatos. Entonces sale esta rama del coaching, de la autoayuda, de esto, de lo otro, Y pues obviamente las personas en busca de ese bienestar inmediato, ahí caen. Tristemente, y está más que comprobado, Fernando, trae consecuencias muy, muy negativas.
Así es. Y bueno, esto es algo que luego yo también le ando diciendo a todos mis pacientes, y si no a la mayoría. Mm-hmm. La cosa es lenta.
Sí.
La recuperación en salud mental es lenta. Ahorita, bueno, en Estados Unidos está saliendo un medicamento que ya se aprobó por la Organización de Estados Unidos que se encarga precisamente de eso. Que sí parece que tiene resultados muy rápidos en cuanto a depresión, y ya se quiere usar para el consumo de alcohol, y ya le quiere sacar mucho jugo a ese medicamento. Pero fuera de eso, es lento. Aquí el tratamiento es lento,
sí.
Y por donde se vayan, es si sea por lo farmacológico o sea por la psicoterapia o combinado, que volvemos a que es lo más recomendable, es lento. No va a haber resultados en una semana.
Fíjate, alguna vez me tocó con algún paciente que al mes de asistir a consulta, que son aproximadamente 4 consultas, regularmente iniciamos una vez a la semana, que me dice: es que no me he sentido nada bien todavía. Yo esperaba que al mes ya pudiera darme de alta. Le digo: ok, ¿cuántas citas van? 4. ¿Cuánto es el tiempo que se le ha invertido a la consulta? Pues 4 horas aproximadamente, una consulta por hora. Le digo: tienes 50 años, ¿quieres eliminar toda esta problemática en 4 horas? ¿Quieres reestructurar todo tu estilo de vida desde el año 1 hasta los 50 que tú tienes en 4 horas? La lógica ahí nos gana. La lógica ahí nos lleva una ventaja y nos dice: oye, no, es muy difícil. No es magia esto. Desafortunadamente no es magia.
Afortunadamente. Sí. Porque luego en esas derivaciones, bueno, nada más hay como paréntesis, luego está la psicomagia de Alejandro
Pablo. Yo creo que vamos a hablar de otro podcast. De todo esto que se ofrece como
esa sí es magia.
Totalmente, esa sí es magia. Tienen que ser muy conscientes de esto. Las personas que nos están escuchando, si han ido a un proceso de psicoterapia y lo han abandonado, o un médico, o con el médico psiquiatra, y lo han abandonado porque no ven resultados, échenle cálculos. ¿Cuántos asistieron? ¿Hasta qué punto se cooperó en el proceso? ¿Qué tanto se hizo el trabajo conjunto que a lo mejor le recomendaron? Y se van a dar cuenta que por ahí va el error. Es que yo quería solucionar todo en 3 meses. Híjole, pues está muy difícil. Y más, bueno, también hay que evaluar la situación por la que se acude. Pero, repito, y siempre utilizo esta analogía: calcula los años que tienes con lo que le has invertido hasta ahorita. Es imposible que lo puedas solucionar de un día para otro. Entonces es con paciencia, es con tiempo, y pues siguiendo las indicaciones recomendadas.
Como si se quisiera ir al gimnasio y que después de 4 días ya uno quiere estar en forma.
Ándale, que llega uno del gimnasio y ya se ve en el espejo así de: ay, ya me veo bien. Igual es con el cerebro,
sí,
con el pensamiento, con la autoestima, con el bienestar.
Sí, porque es un órgano muy duro, así como el músculo, precisamente, sí puede tener cambios. Es plástico el cerebro, como el músculo, pero para esos cambios se necesita tiempo y se necesita esfuerzo. Porque también si vas al gimnasio y no te esfuerzas, no, te quedas en las mismas. Es ese otro 50 que tú decías. Uh-huh. Y pues sí, volvemos a esa parte de que el tratamiento de la salud mental es muy activo por parte del paciente. Y a veces hasta de la familia.
Sí, no, claro, se tiene que involucrar todo. Lo decías al principio del podcast. Es una cuestión biopsicosocial y en todo se tiene que chambear, absolutamente en todas las áreas. Y pues bueno, Fernando, ahora sí que se nos termina el tiempo. Muy interesante el podcast de hoy para las personas que nos están escuchando. Espero les haya ayudado. Si tienen ustedes alguna duda o creían alguno de estos mitos, pues qué bueno que lo esté escuchando, para que vea que los procesos de psicoterapia y los procesos de psiquiatría suelen ser sumamente efectivos. Y no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a estar mal. Hay que tenerle miedo a, ahora sí como dicen coloquialmente, tocar fondo. Eso sí es lo que nos debe de preocupar, porque a veces ya la salida hacia arriba es muy complicada. Qué mejor que en cuanto empecemos a sentir un malestar psicológico, empecemos a consulta. Y como decías ahorita, no importa si va primero con el médico psiquiatra o con el psicólogo. ya el profesional se va a encargar de hacer la indicación de que tiene que ser un trabajo conjunto, pero sin miedo.
Sin miedo.
Hablando con tus conclusiones del podcast del día de hoy. Para
mis conclusiones es que, también derrumbando otro mito, el escuchar podcast de psicología no los hace psicólogos.
Bien. Muy bueno. Qué buen punto. Yo creo que le vamos a cambiar el nombre y que así sea el título del podcast.
Y tampoco es una consulta. Esto fue un podcast informativo, ya lo dijimos. Los mitos estorban mucho. Uh-huh. A veces hay que derrumbar los que uno mismo tiene. A veces los propios profesionales de la salud mental, claro, favorecemos los, claro, mitos. Así que pues es un trabajo en conjunto. Otra vez, yo creo que me quedo con eso. Me quedo con esa parte. El trabajo en equipo creo que puede favorecer mucho el ir derribando todo esto que falta rato. Uh-huh. Pero que ya se está viendo poco a poco cómo se van quitando algunos estigmas, algunos mitos que estigmatizan la salud mental. Y pues ya nada más queda que este sea otro pasito.
Así es. Pues Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio de La Salud Mental Importa.
No, muchas gracias a ti, Mario, me encantó.
No, pues que espero próximas colaboraciones contigo entonces, porque se vuelve una dinámica bastante padre poder discutir los dos puntos de vista y no nada más desde un solo lado, porque a lo mejor, lo decías ahorita, yo tengo un mito sobre la psiquiatría que no conocía o que lo tenía muy establecido y cambia.
Y que la gente también tumbe ese mito de que el psicólogo y el psiquiatra están peleados.
Sí,
es otro mito.
Hasta te dicen, ¿y te llevas bien con el psiquiatra? Pues sí, somos personas aparte. Entonces, invitarlos a que sigan escuchando los podcasts. Fernando, ¿algún medio de contacto que tengas en redes sociales o algo que manejes?
Sí, yo tengo mi página de Facebook, Dr. Luis Fernando Molina Espinosa, ahí me pueden encontrar. Igual también de repente, a veces no le dedico tanto tiempo, pero de repente hago publicaciones precisamente sobre mitos, precisamente sobre aclaración de información. Y también pues es una manera ahí de que me pueden contactar. No doy consultas por Facebook.
Por favor, ya lo aclaramos ahorita, sí, en el podcast. Entonces, si a usted, porque estoy casi seguro, le sonó algún tema o se sintió identificado, lo más prudente es que haga su consulta adecuadamente. ¿Sale? Fernando, muchísimas gracias. Espero que próximamente andes por aquí grabarnos otro podcast con otro tema interesante. Y pues, gracias.
Gracias a ti. Y pues buenas noches, porque aquí es de noche.
Aquí es de noche. Sale. Y no se les olvide que la salud mental importa.